tenemos, por supuesto, más invitados, más conversaciones. Andrés Tapia nos acompaña el día de hoy. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gilberto.
Un gusto tenerte por acá.
Igualmente.
El día de ayer conversaron, ¿no?, un grupo de personas en un terreno profundamente interesante respecto a este libro llamado Las 12 personas más pobres de México, ¿es correcto?
Los 12 mexicanos más pobres.
12 mexicanos más pobres en un ejercicio que se llama Generación X versus Millennials.
Generación X versus Millennials, dos generaciones narrando la pobreza, fue el título completo.
El título completo de la charla del día de ayer, estuve presente. Y bueno, historias que nos muestran un panorama que es desolador, pero que nos resulta tan cotidiano que a lo mejor ya no lo percibimos de la misma manera. Y creo que era algo que se conversaba ayer, ¿no? Que es como tan común escuchar malas historias, historias de pobreza, historias de nuestro país tan difíciles, ¿no? Pero que no les hemos prestado la atención debida.
Pues mira, ahí dicen que no se puede ocultar ni la pobreza ni la riqueza. Todos sabemos que vivimos en un país con un número importante de personas viviendo en lo que se llama pobreza extrema, que ha sido definido como las personas que subsisten con menos de un dólar al día.
Ajá.
Entonces, es una realidad que de pronto sí podemos ver en las calles, en nuestro entorno, pero las historias que nosotros encontramos, es difícil medir la pobreza, es difícil decir quién es la persona más pobre de México o las personas más pobres en México, pero la investigación que realizamos pues nos condujo a conocer historias verdaderamente escalofriantes, como las que pudiste haber escuchado ayer en la presentación.
Andrés, por favor, ponnos un poco en contexto cómo se da la colaboración para realizar este libro, donde participan Newsweek y Oxfam, ¿correcto?
Somos varios medios, Cuadernos de Doble Raya también, un colectivo, el colectivo Ojos de Perro. Esta es una idea, el coordinador Salvador Frausto, junto con Ricardo Fuentes, estuvieron en un congreso de periodismo hará un par de años, en España, y por ahí surgió la idea, oiga, si hacemos un libro que se titule Buscando el lado B de la lista de los millonarios, de Forbes en este caso, y bueno, así surge la idea, se echa a andar, nos empieza a reunir Salvador, a todo un grupo de colaboradores, que amigos también, y bueno, esa fue la forma en que arrancó el libro, ¿no?
Es un trabajo que duró pues muchos meses, ¿no? Muchos meses de investigación, muchos meses de trabajo de campo.
Mira, desde que se concibió la idea hasta que estuvo ya el libro editado, te estaría hablando más o menos de un año, alrededor de un año.
Un trabajo de reporteo intenso, de vivir exactamente cómo es que cada una de estas imágenes, estas personalidades reflejan su vida cotidiana, ¿no?
Sí, bueno, todos los reporteros actuaron in situ, ¿no? Todos fueron a las comunidades, a diferentes ciudades. Ciudades es una forma de decirlo, porque no eran ciudades en muchos casos, en la
pueblos,
mayoría
comunidades,
de los casos,
¿no?
Exactamente.
Lugares muy alejados, además la mayoría, según lo comentaba, ¿no? De difícil acceso, que es una causa o consecuencia también de la situación económica que se vive en cada región.
Exactamente.
Y ¿cómo se decidió a estas 12 personas que colaboraron en el libro?
Bueno, como te comentaba, Gilberto, Salvador tiene ya un es una red de amigos, ¿no? Y una red de colaboradores, red de reporteros. Nos conocemos casi todos. Y bueno, fue sencillo, ¿no? Hay quienes nos hemos dedicado mucho a las cosas sociales, a otros contextos. Y Salvador tiene muy buen ojo para elegir colaboradores, ¿no? Entonces, por ahí fue.
También nos acompaña Sandra, tu apellido, perdón, discúlpame.
Román Díaz.
Sandra, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá.
Muchas gracias.
También estuviste, participaste en el libro y estuviste el día de ayer en el diálogo.
Sí, así es. Yo participo con una de las 12 historias que vienen en este libro.
Ajá.
En el caso de mi historia fue la historia de Crisanto, que es un hombre que vive en la Sierra de Hidalgo, en un municipio que se llama Xochiatipan, en una pequeñísima comunidad que se llama Amolo, que no tiene más de 200 habitantes. La historia con la que yo participé es la de este hombre de 53 años, jornalero, que vive con 30 pesos al día para él, su esposa y su hijo. Es decir, en promedio son 10 pesos diarios al día para cada quien. esto sacando un promedio de cuando luego llega a tener trabajo, de lo que junta, separa. Es un hombre que se alimenta básicamente de maíz y frijol, que es lo que le da su tierra, que cuando tú ves, si tienen oportunidad de ver el trabajo audiovisual que hicimos, porque hubo unos videos también que hicimos con estas historias, uh-huh. Pues el maíz también está deforme porque la tierra ya no es fértil en esa zona, está erosionada y obviamente no hay dinero para invertirle para que mejore la tierra. Entonces hasta el maíz es de muy mala calidad, los frutos que da la tierra son de mala calidad. Entonces esa es la historia que nosotros reporteamos, una de las 12 que tiene este libro.
¿Cómo puede generar esperanza de pronto el hecho de la presencia de un ojo ajeno a la comunidad, de una persona que trata de reflejar la vida cotidiana de estos ciudadanos, ¿no? ¿Tiene algún sentido de motivación también, o algún sentido como de, bueno, quizá a partir de que yo cuente mi historia puede cambiar no solamente la mía, sino la de mi comunidad?
Hacia ellos, hacia los personajes,
sí, claro.
Es la pregunta.
Sí, sí, sí.
Híjole, pues es muy difícil, viven en contextos muy, muy difícil, en una realidad muy pequeña, en la que realmente muchos no entendían como por qué estábamos con ellos durante días ahí instalados para contar su historia. Contábamos ayer que el reporteo fue difícil, porque en mi caso, por ejemplo, estuvimos 2 días con una familia y al final nos dijo, ¿saben qué? Váyanse mejor, esto ya está muy raro, no sé qué quieren, son de partidos políticos o no sé qué querrán, váyanse, claro. Por favor. Y bueno, al final el personaje que es Crisanto, que les acabo de contar, pues fue un hombre mucho más abierto, pero creo que nunca alcanzó se lo explicamos que es para un libro, que es para reflejar la desigualdad, que es para contar con nombre y apellido cómo se vive la pobreza en este país, y él tuvo un acceso como mucho más fácil, pero aún así para él fue contar su historia, contar lo que él vive y pues claro, abrirnos la puerta de su casa y de sus pensamientos y de sus sueños y de sus frustraciones, que es lo más importante. Y al final la meta pues es que esto prenda en la conciencia, ¿no?, de las personas que lean estas historias.
Andrés, ¿en tu caso cuál fue la historia que narraste en el libro?
Yo no narré historia, fui editor de las 12 historias.
¿Qué además de la cuestión económica, hubo algo que sintieras como un común denominador en estas historias?
Mira, son varios, pero de los que te podría hablar, muchas de estas 12 historias, muchas de estas personas, no todas, no hablan español, ¿no?
Okay.
Viven en comunidades muy alejadas, no todas, insisto, pero viven en comunidades muy alejadas y es como... ahora que yo no reporté, como te digo, pero el hecho de que mis compañeros se acercaran era como llegar a ser el forastero en el pueblo, ¿no? Imagínate en uno de esos pueblos del oeste fantasma que está llegando alguien extraño y todo el mundo lo empieza a ver, porque no saben qué quieren, más allá del recelo, normal o no, y hubo gente incluso también muy abierta, pero sí se preguntaban, ¿no? Y bueno, ¿qué están haciendo esta gente aquí y qué es lo que quieren, ¿no? Complicado.
El acercarse a estas comunidades, el reportear, conocer a las personas, como dicen ustedes, ponerles nombre y apellido, leer, estar atento a todas estas historias que integran este trabajo, también abre un campo interesante que es el darse cuenta, el palpar realmente la falta de oportunidades para muchísimas personas en este país, algo que muchos vemos como que ay, no sucede, ¿no? Son muy poquitos por ahí tal vez, o todos los programas sociales no funcionan.
Sí, bueno, encontramos varias cosas. En mi caso, encontré un personaje que es Crisanto, que tuvo varios sueños y cuento cómo se le van frustrando uno a uno por la falta de oportunidades. Y luego cuento la historia de su sobrino, que digamos es la nueva generación, que tiene 18 años y que vive en una familia donde son 2 hijos y solo uno puede ir a la universidad. Ya le tocó ser el menor, entonces ya no le tocó ir a la universidad. Y es un niño que se roba los libros de las bibliotecas, que lee todo lo que puede, que me enseña, saca desde el único cuarto donde vive toda la familia, tienen unas maderas donde guardan sus cosas, porque obviamente no tienen closet ni nada, y me saca toda su colección de libros que lee y relee. Pero no tiene oportunidades porque simplemente ir a la escuela le cuesta 14 pesos diarios que él no va a tener, nada más el transporte. Ahí vimos muy claro el tema de la falta de oportunidades y el tema de las políticas públicas, que es lo que hemos platicado, que encontramos en el reporteo muy de a pie que los programas sociales pues no están llegando. En el caso de Crisanto en Hidalgo, en ese municipio, Xochitlán, en enero del 2014, Enrique Peña Nieto hizo un evento de la Cruzada contra el Hambre. Crisanto no conoce la Cruzada contra el Hambre, no sabe que es un comedor, nunca lo han visto, quién sabe qué pasó, desapareció. Entonces es muy evidente como si eso está fallando.
Es justamente esa realidad de México que no nos permiten ver por muchas razones y que además tal vez ni siquiera intentamos verlas cuando lo tenemos a un lado, ¿no? Porque nos puede estar pasando con alguien que está vendiendo a un lado algo y simplemente ignoramos, no volteamos a ver, no vemos
sí,
eso.
Así es.
Sí, es algo que efectivamente es como mencionas. Estamos ya tan acostumbrados, es como ver, y suena feo esto, pero es la verdad, es como ver árboles. Están ahí, forman parte del entorno, del medio ambiente, pero ya no nos maravillan, no nos asombran, no nos asustan, porque lo vemos todos los días. Yo hace unos años aquí en Guadalajara, esperando en una luz roja, se me acercó un hombre que me pidió dinero, me dijo, me falta algo para llegar, volver a mi casa. El dinero para un pasaje. Eso puede ser cierto o no puede no ser cierto. No sabemos cuándo te dice la gente la verdad.
Sí.
Lo que me asombró es que me pareció tan sincero que saqué un billete de 20 pesos y se los di. Y el hombre me dijo, no sabes, ya solamente me faltan 4 pesos para llegar a mi casa. A veces lo que tenemos que hacer es voltear y abrir y hablar y para entender y volver a hacer humanizarnos nuevamente. No permitir que esto se convierta en algo común, en algo que no nos interesa.
Claro, sensibilizarnos.
Exactamente.
Y una manera es leyendo el libro que está disponible aquí en la feria, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
¿En dónde lo podemos conseguir?
En Editorial Planeta.
Ok.
Ahí tenemos un stand y bueno, seguramente lo van a encontrar.
Ahí está este libro de Editorial Planeta que tiene uno de los stands más grandes y además este ejercicio interesante de verlo desde dos generaciones diferentes, ¿no? La generación X, a la cual pertenecemos, ¿no? y los millennials, más allá de esos terrenos que tienen que ver con generaciones y con edades, ¿no? Pues puede haber alguna diferencia también de percepción, ¿no? De construcción de la realidad a partir del año en que nacimos.
Sí, también creo lo platicábamos un poco bien ayer porque Andrés decía esta es la realidad que les estamos dejando a los millennials y lo que les está tocando reportear de lo que hicimos la generación X que no pudimos solucionar o no pudimos mejorar y al contrario empeoró el tema de la desigualdad. Nosotros, desde el punto de vista de los millennials, también empezamos a reportear y crecimos en los medios diciéndonos ya no escriban de la pobreza, eso ya está muy dicho, es un lugar común, nadie lo va a leer, etcétera. Como si hubiéramos nosotros entrado a un mundo reporteable donde eso ya está ahí y ya no hay nada más que buscarle. Entonces fue estas dos ópticas creo que fueron interesantes dentro del trabajo conjunto de periodistas.
Y finalmente, Sandra, Andrés, ¿hay esperanza después de todo esto que platicamos, que vemos, que percibimos, que ustedes reportearon, que dictaste? ¿Hay esperanza?
Mira, te lo voy a decir de dos maneras. Hay una gran frase de Kafka, que por ser de Kafka es kafkiana, perdón, la tautología. Y él dijo alguna vez, habrá mucha esperanza, pero no para nosotros.
Ok.
Pero lo que hicimos, esto, hacer evidente, tratar de sensibilizar a la gente, es porque tenemos esperanza de que algo cambie. Tenemos que tenerla. De lo contrario, se acaba todo esto mañana. Tenemos que pensar que puede cambiar. Eso es lo que creemos, al menos yo lo creo.
El cambio empieza en uno además también, ¿no?
Exactamente.
Con nuestras actividades, nuestras acciones diarias, esos pequeños detalles pueden hacer grandes cosas. Perfecto, pues Sandra, Andrés, muchas gracias por darse la vuelta aquí a la zona de transmisión de Rutas Alternas.
Gracias por la invitación.
Gracias, Gilberto, un honor.